Doctor Craig Kine, Romanos, Conferencia 17. Romanos 16, 7-20. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 17 sobre Romanos 16, 7-20. En Romanos capítulo 16 y versículo 7, hemos estado mirando a Andrónico y Junia. Bueno, aquí dice que fueron destacados entre los apóstoles. Ahora, algunas personas han argumentado, bueno, Junia era un apóstol varón junto con Andrónico. Y han dicho que realmente es Junias, pero no funciona en el idioma original. Junia es claramente una mujer aquí. Contra algunas traducciones, Junia siempre fue un nombre de mujer en los textos antiguos. No tenemos excepciones a eso en la literatura antigua. La contracción propuesta del Junianus masculino no funciona porque es una contracción que no ocurre en ninguna parte para Junianus, en parte porque con un nombre latino, se supone que no funciona. No se contrae un nombre latino como ese de Junianus a Junias. Es Junia. Entonces, la mayoría de los eruditos concluyen que ella es un apóstol junto con Andrónico, en parte porque Pablo en ninguna parte apela a la opinión de los apóstoles como grupo. Y en parte porque incluso Juan Crisóstomo, en un periodo en el que las actividades de las mujeres estaban más restringidas que en épocas anteriores, reconoce que aquí se la llama apóstol. Parece expresar sorpresa, pero él dice, mira, incluso Pablo la llama apóstol. Gramaticalmente, se ha argumentado de otro modo. Y creo que se puede argumentar de otro modo si se tienen motivos para hacerlo. Pero debido a que Pablo en ninguna parte apela a la opinión de los apóstoles como grupo, creo que lo más probable es que esto sea lo que significa. No podemos reducir o limitar arbitrariamente el significado del apóstol aquí. Generalmente en los Evangelios, y en Lucas Hechos, ciertamente excepto por un pasaje en Hechos capítulo 14, donde Pablo y Bernabé son llamados apóstoles, la etiqueta apóstoles parece estar restringida a los 12. Pero Pablo en sus escritos, de los cuales este es uno, no limita el término apóstol exclusivamente a los 12. Pablo usa el término para sí mismo, lo cual nuevamente, Lucas hace solo un par de veces en Hechos capítulo 14, pero Pablo lo usa para sí mismo en Romanos 1, 1, Romanos 11, 13. Esos son los únicos otros dos usos del término apóstol en Romanos. Lo usa en otra parte para Santiago, Gálatas 1. Lo usa para Silas y Timoteo, probablemente en la correspondencia a Tesalónica. 1 Corintios 15, habla de Jesús apareciéndose a los 12 y luego a algunos otros. Y luego a todos los apóstoles. Entonces, para Paul, es un grupo más grande que los 12. Y es posible que Junia incluso haya sido parte de ese grupo más grande antes. Aunque si piensa en términos de los 70 que fueron enviados en Luke, probablemente, bueno, ella podría haber sido enviada con su esposo, pero esa probablemente sería la única manera. Se podría haber hecho. Pero en cualquier caso, Pablo usa el término de manera más amplia. Ahora, siempre que se usa como apóstoles de las iglesias, siempre dice apóstoles de las iglesias. Hay un par de lugares donde tienes eso como mensajeros de las iglesias, pero aquí él no lo limita. Son simplemente sobresalientes entre los apóstoles. Y si no lo tienes, si no lo estás usando en el sentido más estricto de solo el 12, si lo estás usando en el sentido paulino, no tenemos ninguna razón para rechazarla como apóstol en el sentido paulino. Sentido, a menos que partamos de la premisa de que una mujer no puede ser apóstol. En cuyo caso podemos estar asumiendo lo que decíamos estar demostrando porque en ese caso es algo circular. Mi razón para mencionar esto es que Romanos saluda al doble de hombres que de mujeres, pero elogia al doble de mujeres que de hombres. Y realmente no estoy sugiriendo que establezcamos una cuota, pero esto no es exclusivo del capítulo 16 de Romanos. Tenemos otros textos que involucran a mujeres hablando por Dios. Tenemos mujeres hablando por Dios de manera profética. En el Antiguo Testamento tenemos a Miriam, Éxodo 15. Ella es una profetisa cercana. Hulda, Segunda de Reyes 22. Parece ser la figura profética más destacada de esa parte del reinado de Josías. Más adelante Jeremías es muy importante. Creo que Jeremías ya estaba presente en ese momento. Pero Hulda, es enviada a dar la palabra del Señor, al igual que Isaías. Isaías fue un siglo antes de Ezequías para dar la palabra del Señor en una situación similar. Débora, Jueces 4, 4, juez de todo Israel. Y por supuesto, era distintivo. No era común. El hebreo incluso especifica que ella era una jueza, enfatizando eso. Y la profetisa no era tan inusual. Pero si piensas en retrospectiva, ¿cuántas personas fueron a la vez profetas y jueces? Tienes a Samuel, tienes a Débora y tal vez puedas considerar a Moisés de esa manera, pero eso es todo. Entonces, en términos de jueces proféticos que hablan la palabra del Señor y gobiernan al pueblo de Dios por el Espíritu de Dios, ese es probablemente el modelo más cercano que tenemos en el Antiguo Testamento para los apóstoles del Nuevo Testamento. 2 Corintios 3 con Moisés, etc. Pero tienes a la esposa de Isaías en el capítulo 8 de Isaías, donde habla de la profetisa. En el Nuevo Testamento, tienes a Ana emparejada con Simeón en el templo, Lucas capítulo 2. También tienes a las cuatro hijas de Felipe en Hechos capítulo 21, que en cierto modo están emparejadas con Agabo. Agabo también aparece antes en Hechos, pero a Lucas le gusta enfatizar esto porque ¿cuál es la profecía que es tan central en su programático Hechos? Capítulo 2 versículos 17 y 18, tus hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu. Y él continúa y agrega en fila a Joel, profetizarán. Entonces, este derramamiento del espíritu para el discurso profético una vez que Jesús ha venido y una vez que el espíritu ha sido derramado es para todos los géneros, ambos géneros, toda carne, jóvenes y viejos, etc. Y probablemente tenemos eso en Hechos capítulo 21. Pablo menciona a mujeres profetizando en 1 Corintios 11. Mientras tengan la cabeza cubierta, se les permite orar y profetizar. A pesar del pasaje que dice que deben permanecer en silencio en la iglesia a menos que él esté hablando de sincronización de labios, es probable que no esté diciendo que no pueden orar y profetizar. Está hablando de otra cosa. Pueden orar y profetizar siempre y cuando sus cabezas estén cubiertas, que es otro tema en el que entraría en gran detalle y sobre el que habría escrito con cierto detalle, incluyendo artículos de diccionarios y demás, si estuviera enseñando sobre 1 Corintios 11. Pero eso sería una digresión demasiado grande. Así que no voy a entrar en eso aquí. Entonces tenemos una jueza. Aparentemente tenemos aquí a una mujer apóstol. En otra parte de este capítulo, tenemos mujeres como compañeras de trabajo y diáconos de Pablo en el caso de Febe, que es una especie de ministerio usado con la misma etiqueta para Pablo y sus compañeros ministros. Nuevamente, esos son los dos términos ministeriales más comunes que utilizan los compañeros ministros de Pablo en sus escritos, diáconos y sinergos. Bueno, frente a esto, tenemos un par de textos que hablan de mujeres que guardan silencio en la iglesia. 1 Corintios 2 y 34 y 35 y 1 Timoteo 2 y 11 y 12. ¿Ahora en su iglesia, no sé, se les permite a las mujeres participar en el canto congregacional? Si es así, su iglesia no está siguiendo esto al pie de la letra acerca de que las mujeres guardan silencio en todos los sentidos. Pero no tiene por qué sentirse mal por ello porque tenemos mujeres hablando por Dios en algunos otros pasajes. Son una minoría, y eso no es sorprendente dada la cultura, algunas de las cosas que mencioné antes sobre la cultura en general. Pero ¿cuánto silencio implican estos textos? Bueno, en eso los eruditos no están de acuerdo, al igual que las tradiciones de la iglesia. Parte de esto también dependerá de cuánto valor se le dé a los siglos posteriores de tradición de la iglesia, aunque hay algunas iglesias en las que en los últimos siglos, como los fundadores del Ejército de Salvación, William y Catherine Booth, se mostraron muy inflexibles a favor de mujeres en el ministerio, predicación. Algunos de los primeros metodistas permitieron que algunas mujeres predicaran, pero especialmente en el siglo XIX, eso se volvió mucho más común. Y en el siglo XX, en la década de 1920, tenemos a una mujer que pastorea una mega iglesia en California. A veces la gente piensa que esto empezó en los años 1960. De hecho, en la década de 1860 hubo un verdadero resurgimiento del apoyo a las mujeres en el Ministerio del Movimiento de Santidad. Y hasta el día de hoy, se ha argumentado, no he visto la base de las estadísticas, pero se ha argumentado que la mayoría de las mujeres ordenadas en la historia han sido ordenadas en los movimientos de santidad y pentecostales. Pero cualquiera que sea el caso, en términos de cualquier tradición eclesiástica de la que uno sea, todos nosotros, cualquiera que sea la tradición eclesiástica de la que seamos, si permitimos que las mujeres canten congregacionalmente en la iglesia, Me pregunto qué significa que las mujeres tengan que seguir silencioso. ¿Qué significa que Junia fue apóstol si en realidad así lo interpretamos? ¿Qué significa que Phoebe era diáconos? ¿Qué significa que Prisca y Aquila eran ambos consiervos de Pablo? Bueno, tal vez sea diferente si se trata de un equipo ministerial. Tal vez sea diferente si ella ministra principalmente a las mujeres y él ministra principalmente a los hombres. Hay muchos detalles que no tenemos. Pero sea cual sea el caso, ¿cómo encaja eso con el hecho de que las mujeres guarden silencio, al menos para cantar en congregación? Bueno, en 1 Corintios 14, dice que deben guardar silencio. Si quieren preguntar algo, que se lo pregunten a sus maridos en casa, y luego él vuelve al tema del silencio. Lo que he argumentado es que hay un montón de puntos de vista diferentes en 1 Corintios 14, pero si los analizo todos, entonces realmente me estoy desviando de Romanos 16. Hay muchos puntos de vista diferentes en Romanos, sobre 1 Corintios 14, incluido el argumento de Gordon Fee de que no es parte del texto original. Realmente no me lo creo. Creo que el argumento de Doug Carson de que es parte del texto original es más persuasivo, al menos para mí. Pero la gente, los críticos de textos, en realidad están divididos sobre esto. Pero mi argumento es, está bien, a menos que esté cambiando de tema y volviendo a cambiar de tema. Y ya esté haciendo una digresión. Entonces me ven haciendo eso porque ahora mismo me estoy desviando de una digresión, ¿verdad? Entonces, Paul, a menos que esté cambiando de tema y volviendo a cambiarlo, probablemente el tema del silencio no es el canto congregacional. Probablemente el tema del silencio allí, y en otros lugares, dice, todos ustedes, como eran iglesias en casas, cada uno de ustedes puede traer algún regalo. Puedes traer lo que has oído del Señor. Puedes traer un canto para el Señor. Puedes traer algo. Probablemente a lo que se refiere es a hacer preguntas. ¿Por qué sería eso un problema? ¿Por qué la gente hacía preguntas? En cualquier tipo de conferencia en la antigüedad, judía, griega o romana, era costumbre que la gente interrumpiera la conferencia con preguntas. Ahora bien, algunas preguntas eran apropiadas. Algunas preguntas fueron simplemente para intentar hacer quedar mal al profesor. Eso sería inapropiado en el contexto de una iglesia a menos que el maestro estuviera diciendo algo realmente estúpido. Pero si hice eso una vez en una clase de escuela dominical cuando el maestro decía, ya sabes, no es como, ya sabes, el éxodo cuando Dios hizo retroceder el mar, ya sabes, no fue como lo dijeron estos liberales. Fue solo por el viento. Y pensaba como Cecil B. DeMille. Y entonces, abrí Éxodo capítulo 14 y leí, ¿qué significa entonces, Señor? ¿Cuando dice que Dios hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este? Y él dijo, bueno, solo, quiero decir, usó viento, pero aún así era Dios. Bueno, no hay discusión ahí. Probablemente estaba siendo grosero. Probablemente no debería haber hecho eso. Pero de todos modos, a veces interrumpían con preguntas no aprendidas. Y eso fue lo peor de todo. Bueno, ¿por qué las mujeres interrumpirían con preguntas no aprendidas? Bueno, la mayoría de ellos no eran aprendidos. Y la solución a corto plazo sería dejarles preguntar a sus maridos en casa. La gran mayoría de las mujeres, especialmente las griegas, se casaron a una edad temprana porque, ya sabes, había escasez de mujeres y era lo esperado. En realidad, en el Imperio Romano obtenías exenciones fiscales si lo eras. Para las mujeres romanas ciertamente. Si te casabas temprano y te volvías a casar rápidamente y así sucesivamente como viuda o lo que fuera. Pero también era un problema porque todavía había una cultura más conservadora en la que se suponía que las mujeres no debían hablar abiertamente. Esto fue especialmente cierto entre los griegos. Lo fue, en algunos casos también lo fue en una cultura judía muy conservadora. No fue tanto el caso en Roma o Macedonia, como veremos. Entonces ese puede haber sido un problema cultural. La iglesia en casa es una especie de ambiente mixto. ¿Estás en público o estás en privado? Quiero decir, estás en una casa. Pero es una reunión y se suponía que las mujeres no debían hablar delante de los maridos de otras mujeres, según gustos muy conservadores que no todos compartían. Pero esas pueden haber sido algunas cuestiones sobre no hacer que la gente tropiece, lo que sea. Pero incluso en esos casos, incluso los griegos reconocieron que el habla inspirada es diferente. Déjales decir lo que necesiten decir. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12, las mujeres callen. Bueno, ¿qué significa eso? En términos de la situación, el primer y segundo Timoteo están en el único conjunto de cartas y en el único donde sabemos específicamente que los falsos maestros estaban apuntando a las mujeres con sus falsas enseñanzas. Segundo Timoteo capítulo 3 dice, habla de estos falsos maestros introduciéndose en los hogares de las mujeres para desviar a estas mujeres que siempre estaban aprendiendo y nunca pudieron llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, estaban dirigidos específicamente a las mujeres. Bueno, ¿por qué se dirigieron a las mujeres? Quizás una de las razones fue que las mujeres no estaban capacitadas. Incluso, ni siquiera las mujeres judías conocían la Torá tan bien como los hombres. Además, primero de Timoteo capítulo 5 habla de mujeres yendo de casa en casa, difundiendo, siendo, entremetiéndose y difundiendo chismes. Ahora bien, uno de los términos allí probablemente signifique difundir tonterías. Gordon Fee demostró esto en contextos de enseñanza que pueden tener que ver con la difusión de enseñanzas falsas. En otros contextos, al menos significa difundir tonterías. Y dije, ¿puedes mostrarme los textos griegos para eso? Entonces me envió una copia impresa de cada ejemplo de la palabra en la literatura griega. Le dije, está bien, te creo. Pero en cualquier caso, eran viudas. ¿Por qué los falsos maestros utilizarían a las viudas para difundir ideas falsas? Y especialmente en 2 Timoteo capítulo 3, ¿por qué se dirigieron a las mujeres, pero probablemente especialmente a las viudas? Bueno, las viudas, allí no había ningún hombre. Y las casas que eran propiedad de mujeres solían ser propiedad de viudas. ¿Y dónde se reunían las iglesias? En hogares. Entonces, la situación allí tiene sentido. Ahora, Pablo continúa en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14, para fundamentarlo en algo en la creación. Y ahí es donde realmente se convierte en un problema hasta donde llegamos con esto. Entonces hay una división entre aquellos que permitirán que las mujeres tengan casi cualquier ministerio y aquellos que restringirán su ministerio. Aunque tiendo a apoyar, bueno, no, apoyo que las mujeres tengan una amplia gama de ministerios. No quiero restringir su ministerio. Veo más influencia cultural aquí en algunos puntos, pero tengo muy buenos amigos que sostienen el punto de vista opuesto, incluidos muy buenos amigos que escriben muy buenos comentarios en Romanos. Entonces, este es uno de los temas en los que creo que los cristianos pueden tener puntos de vista diferentes. Muchas veces depende de con qué textos empecemos. Comenzamos con las mujeres profetizando. Empezamos con Débora y así sucesivamente. Algunas personas dicen, bueno, no tenemos ninguna mujer nombrada pastora en el Nuevo Testamento. Eso es cierto. Tampoco teníamos ningún hombre nombrado específicamente como pastor. Los términos principales que Pablo usa para sus compañeros ministros son sunergoi y diáconos. Y al menos en un caso, tenemos eso usado para una mujer en cada uno. Entonces, ¿cómo solucionamos las diferencias? A veces depende de con qué textos comenzamos y de qué textos consideramos más normativos. Entonces algunas personas lo hacen de esta manera. Tienes una regla, 1 Corintios 14, 1 Timoteo 2, pero haces excepciones en ciertos casos. Algunas personas lo harán de esta manera. A las mujeres se les permite hacer estas cosas excepto en circunstancias excepcionales. Y así es como veo estos pasajes en 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2. Y hay otros que dicen que se refiere a diferentes tipos de ministerios. Se les permite hacer ciertos tipos, pero no otros. Pero luego digo, si pueden ser juez de todo Israel y apóstol, ¿por qué restringirlo? Entonces te doy mi punto de vista. También estoy tratando de darte las otras opiniones. Pero al menos donde quiera que vayamos, todos podemos estar de acuerdo en que las mujeres pueden continuar cantando en congregación, ¿verdad? Entonces todos podemos seguir siendo amigos. Filipenses capítulo 2, citando aquí la NVI, suplico a Evodia y a Síntice, estas mujeres que han contendido a mi lado en la causa del Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de vida. Continuará hablando sobre su división entre ellos. Pero aquí también había mujeres que estaban involucradas en el ministerio junto a Pablo. Algún tipo de ministerio junto a Pablo en Filipenses capítulo 4. Observe dónde encontramos el grupo de mujeres que mencionan estar involucradas en el ministerio en los escritos de Pablo, Romanos capítulo 16 y Filipenses capítulo 4. Y no creas que es una coincidencia. Roma y Filipos eran dos de los lugares más progresistas en cuanto a género, dos de los lugares más progresistas en cuanto a género del imperio. Y de las ciudades a las que Pablo escribió, probablemente eran los lugares más progresistas en cuanto a género del imperio. ¿Es posible que las mujeres fueran más aptas para dedicarse al ministerio donde estaba más abierto para ellas? Y al menos quiero hacer la pregunta, ¿es posible que más mujeres sigan un ministerio donde sus ministerios sean más afirmados? ¿Donde sus ministerios sean más bienvenidos? Así que pueden pensar en eso y que el Señor nos dé a todos sabiduría a medida que la Iglesia avanza en su obra. Romanos capítulo 16 versículos 8 al 10, Ampliato 16, 8 y Urbano en 16, 9. Ambos eran nombres de esclavos comunes. Si Pablo los encontró en el Mediterráneo Oriental, probablemente se trataba de personas liberadas, lo que explicaría cómo podrían trasladarse a Roma. Obviamente, Pablo no los había conocido en Roma, porque aún no había estado allí. Urbanus es un nombre latino. Entonces tal vez fue nombrado y luego liberado por un ciudadano. Si fuera liberado por un ciudadano romano, él mismo sería ciudadano romano. Sería, pues, uno de los ciudadanos romanos de la lista, aunque muchos de ellos parezcan no serlo. Pero, de nuevo, hay muchas cosas que no sabemos. 4 y 10, la casa de Aristóbulo. Este es interesante. Los hogares podrían incluir esclavos. Así usaban entonces el término hogar. Entonces tal vez esclavos y libertos de la casa de Aristóbulo. Ahora bien, Aristóbulo era un príncipe del linaje de Herodes el Grande. Y sabemos que vivió en Roma. Puede que en este momento esté muerto, pero en su hogar sería prestigioso mencionar a las personas que pertenecen a ese hogar en particular. Y en el versículo 11, tendremos a alguien llamado Herodiano, que también podría ser miembro de esa familia. De ahí podría derivar su nombre. 4 y 11, los esclavos de personas poderosas podrían ser ellos mismos poderosos e incluso ricos. Podrían controlar una enorme cantidad de riqueza. Es nuevamente muy diferente. La esclavitud doméstica en Roma era muy diferente de la mayor parte de la esclavitud que conocemos en las Américas. Incluso en su mayor parte, muy diferente de la esclavitud doméstica en las Américas, aunque las mujeres podían ser acosadas sexualmente de cualquier manera. Pero los esclavos de los poderosos podían ser poderosos y ricos. Y ciertamente, cuando se convirtieron en personas liberadas, las personas liberadas de gente poderosa a menudo eran muy poderosas. A veces, los esclavos de César y ciertamente las personas liberadas de César ejercían más poder que los senadores romanos. Herodiano, su nombre, nuevamente, por lo que sabemos de nombres en la antigüedad, su nombre puede sugerir que era un esclavo o un antiguo esclavo de la familia de los Herodes, quienes tenían a ciertos miembros de la familia quedándose en Roma y sus hogares alojados. En Roma. Además, la casa de Narciso. Ahora, dado el tamaño de Roma, es muy posible que hubiera, probablemente, varias personas llamadas Narciso, pero podría ser particularmente prestigioso nombrar a los miembros de esta familia. Quizás no puedas mencionar sus nombres individuales, pero sí miembros de la casa de Narciso. Eso fue bastante prestigioso. Narciso era el secretario liberto de Claudio. Ejercía un gran poder. En cuanto a lo que poseía, tenía 400 millones de sestercios, una cantidad bastante rica. Eso, supongo, le tomaría a una persona promedio, ¿cuánto? 400 millones de años para ganar. 400 millones de días para ganar, lo siento. Entonces tal vez solo un millón de años. Pero Palas era el liberto de Antonia. Era un liberto diferente y apoyaba a Agripa II. Bueno, la llamamos Agripa hijo. La llamamos para distinguirla de Germánico, la esposa de Agripa. Mira, es por eso que necesito ceñirme a mis notas porque al tener TDA y tener toda esta otra información, sigo yendo por la tangente. Lo bueno de las tangentes es que te impide realizar un razonamiento circular, ¿verdad? Está bien, perdón. Entonces, Palas, el liberto de Antonia, apoyó a Agripina para que se casara, Pero mis alumnos piensan que es muy entretenido, apoyó a Agripina para que se casara con Claudio. Esto fue después de la ejecución, bueno, o del suicidio forzado de Mesalina, su primera esposa que intentó matarlo y tomar el trono, etc. Pero Narciso apoyaba a una mujer diferente. Entonces, cuando Claudio se casó con Agripina, Narciso cayó del poder y este otro liberto, Palas, se convirtió en la persona que tenía tanto poder. Palas, es posible que hayas oído hablar de su hermano Félix, quien fue nombrado gobernador de Judea, a pesar de que era un liberto. Técnicamente no se suponía que estuviera en la clase que podría convertirse en gobernador. Pero ganó Agripina, entonces ganó Palas, y Narciso perdió mucho de su papel. Pero siguió pudiendo hacer cosas para tener algún papel hasta que en el año 54, poco después de que Nerón llegara al poder, bueno, Narciso se vio obligado. Suicidarse porque a la madre de Nerón realmente no le agradaba porque había abogado por una esposa diferente. Para el emperador anterior, Claudio, a quien luego ayudó a morir para que su hijo Nerón pudiera convertirse en el próximo emperador. También ayudó con la expiración de Britannicus, quien era el otro potencial heredero al trono. Pero de todos modos, eso se sale del tema. Entonces, si se refiere al mismo Narciso, estaría muerto en este momento, pero recientemente muerto, pero su familia aún tendría cierta prominencia debido a la asociación con su prominencia anterior. Podría ser un Narciso diferente, pero podría ser el famoso, el conocido. Capítulo 16 y versículo 12, Trifena, Trifosa y Persis. Todos estos son nombres de mujeres. Trifena es un nombre conocido. Trifosa, bueno, solo necesitaban un nombre que combinara con Trifena. El hecho de que aparentemente fueran nombrados juntos probablemente sugiere que eran gemelos. Al menos habrían sido hermanas. Habrían venido de la misma casa. Persis, un nombre griego muy raro. La mayoría de las veces, cuando se usaba para esclavos y libertos, y se usaba especialmente para esclavos que habían sido importados de Persia. Por lo tanto, puede ser una esclava o una liberta de Asia Central, de origen asiático. Rufus y su madre, 1613. Ahora bien, cuando Paul habla de la madre de Rufus como también de mi madre, lo más probable es que no sea literalmente, sino físicamente, el hermano de Rufus. Es un lenguaje ficticio de parentesco, del cual tenemos una buena parte en el Nuevo Testamento. No hay nada de malo en el lenguaje ficticio de parentesco. Es como cuando decimos hermano o hermana. Esto metió a los cristianos en problemas con sus detractores a principios del siglo II, donde había críticos de los cristianos que decían que cometían incesto porque decían cosas como, te amo hermano, te amo hermana. Además, fueron acusados de canibalismo por comer la cena del Señor y decir que estaban comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Pero al llamar a las personas sus hermanos y hermanas en Cristo, lo somos literalmente en cierto sentido, espiritualmente, pero es ficticio en términos genéticos. Entonces, cuando la gente hablaba de alguien como su madre que no era su madre genética, era alguien a quien realmente respetaban y alguien con quien eran muy cercanos. Ahora bien, en la cultura de mi esposa, a menudo se puede llamar a muchas personas que son madres mayores o lo que sea, pero esto se usaba como un título especial de intimidad. Era un vínculo estrecho. Era alguien con quien Paul había sido cercano. Entonces, este es alguien que Paul conoce. Presumiblemente es viuda. Ese es un argumento del silencio y creo que es un argumento del silencio más fuerte que otros porque no sé. Menciona al marido, pero no es seguro. Probablemente sea viuda y sea alguien que Paul conoce porque aún no ha estado en Roma. Presumiblemente, Rufus y su madre son personas que conoce de otros lugares. Ahora tal vez Rufus sea el hijo de Simón de Cirene y esta sea la viuda de Simón de Cirene que tal vez recuerdes. De Marcos 3 y 21. Debido a que Marcos 3 y 21, posiblemente escrito a la iglesia en Roma, muchos eruditos piensan que fue escrito a la iglesia en Roma. Simón de Cirene es identificado como el padre de dos personas que la iglesia, al recibir primero el Evangelio de Marcos, conoció por nombre. Es el padre de Alejandro y Rufus. Bueno, había muchos judíos en la diáspora en Jerusalén, como en Hechos 6, 9, lo que podría explicar el nombre romano, aunque no se limitaba a libertinos ni siquiera a ciudadanos romanos. La persecución dispersó a muchos de los creyentes jerosolimitanos de Cirene, entre los que presumiblemente podría haber incluido Simón de Cirene. dado que se le menciona por su nombre en Mateo, Marcos y Lucas, es probable que la iglesia supiera quién era. No fue solo que cargó la cruz y nunca más lo volvieron a ver. Este fue alguien que se convirtió en seguidor de Jesús y se convirtió en parte de su movimiento. Por eso, la persecución dispersó a muchos de los creyentes cireneos de Jerusalén a Antioquía. Están dispersos en 8, 4 y 11 y 20. Dice que muchos de ellos fueron esparcidos a Antioquía. Bueno, Pablo termina en Antioquía. Pudo haber conocido a Simón de Cirene cuando él era quien dispersaba a la gente de Jerusalén. Pudo haber conocido a Simón de Cirene cuando llegó a Antioquía. Uno de los líderes de la iglesia allí en Antioquía es de Cirene, Lucio de Cirene. Entonces, Pablo también estaba en el equipo de liderazgo de la iglesia en Antioquía después de que Bernabé vino a Tarso y lo recogió. Entonces, Hechos 13, 1, Pablo está en ese equipo de liderazgo. Entonces, si Marcos fue escrito para Roma, esta tradición eclesiástica muy fuerte es que Marcos recibió su mensaje de Pedro, aparentemente en Roma. Presupone que su audiencia conoce a Rufus, el hijo de Simón. Podría ser lo mismo, Rufus. Este podría ser el hijo de Simón de Cirene. Entonces, es interesante. Esto no es algo que podamos decir con certeza, pero es interesante. Cirene estaba en el norte de África. Ahora bien, no sabemos el origen étnico de la gente de Cirene solo por el lugar donde se encuentran. Simón era un nombre griego común. También fue usado muy comúnmente por los judíos porque es muy similar al nombre patriarcal, Simeón. Simon Applebaum escribió un libro completo sobre Cirene, lo que sabemos de Cirene, especialmente de los judíos de Cirene. Es posible que se tratara de alrededor de un tercio de griegos, un tercio de libios indígenas y un tercio de judíos. Entonces, Simón de Cirene, presumiblemente si está allí para la fiesta de la Pascua o si se mudó allí, lo cual es aún más probable, Simón de Cirene probablemente era judío en su fe. No sabemos cuál era su origen étnico. Pero de todos modos, es del norte de África. Muchos líderes son nombrados en Romanos 16 versículos 14 y 15. En este caso, no está claro que Paul sepa mucho sobre ellos. Habla de los hermanos y hermanas con ellos. Entonces, claramente, estos son líderes de iglesias en casas. Sabe los nombres de los líderes, pero no sabe todos los nombres. Entonces, nombra tantos como puede, pero menciona a Nereo y a su hermana. Ella es la única que no tiene nombre. Pero es útil saludarlos a todos. Y la razón por la que digo que no tuvo que nombrar a todos es que parece estar tratando de nombrar a tantos como pueda. Es útil saludarlos a todos antes de que él venga, especialmente si existen facciones. Y solo conoce directamente a las personas de esta facción. También es útil nombrar a las personas de la otra facción para enviarles saludos. Y, por supuesto, un peligro es que una vez que empiezas, ¿dónde te detienes? Eso es algo con lo que a veces lucho. Pero es útil saludar a todos antes de que él venga, especialmente si existen facciones. Y está tratando de unir a la iglesia en Roma. Algunos de los otros que se mencionan aquí, Olimpas, es probablemente una abreviatura del nombre masculino griego Olympiodorus. Además, tenemos algunos nombres romanos. Un nombre romano aquí, Julia. Anteriormente, Rufus era un nombre romano y luego Quartus es un nombre romano. Por nombre romano me refiero a la lengua latina. Termina de enumerar las personas a las que saluda y dice, «Saludaos unos a otros con ósculo santo». Versículo 16. Ahora, a veces los maestros y los alumnos se saludaban unos a otros con besos, tal vez un beso en la frente o algo así. Judas saluda a Jesús con un beso en los evangelios, y eso no es sorprendente porque los besos se usaban de esa manera, excepto que es lo que otros, las personas que están con Judas, quieren que él marque a la persona. Está muy oscuro. Quieren asegurarse de que, si la gente se escapa, encuentren a la persona adecuada. Regularmente, sin embargo, se utilizaban besos para familiares y amigos cercanos. Y normalmente era un beso en la boca. Ahora, diferentes culturas son diferentes en cómo expresan los saludos. Y diferentes culturas son diferentes en usar besos como saludos y en cómo lo hacen. En la cultura de mi esposa, la gente podía besar en cualquier mejilla. En alguna cultura rusa, por lo que tengo entendido, se puede besar en los labios. En mi cultura, puedes abrazar, pero besar en los labios, simplemente por cuestiones de higiene. Parece ser muy difícil, a menos, por supuesto, que sea tu esposa o tu esposo. Pero en cualquier caso, normalmente era un beso ligero, no apasionado. Más tarde, se abusó de esto en la iglesia, por lo que la iglesia lo limitó al mismo género, aparentemente asumiendo que la mayoría de las personas en la iglesia eran heterosexuales. Pero en cualquier caso, fue un ligero beso en los labios. Probablemente haya una razón por la cual Pablo especifica un beso santo, pero Pablo menciona el beso como 5 veces. Bueno, en realidad uno de ellos es un Pedro, pero lo menciona varias veces en sus escritos. Yo estaba en una cultura donde practicaban cubrirse la cabeza. Y yo estaba enseñando el trasfondo cultural de cubrirse la cabeza. Y no le decía a la gente que no debían cubrirse la cabeza, solo enseñaba, explicaba cuál era el trasfondo. ¿Por qué se hizo en esta primera cultura del siglo y lo que se cubrió? Tenía que ser todo el pelo, aunque si ibas más al este, era incluso más que eso. Ya sabes, los otros estudiantes estaban debatiendo entre sí sobre hasta dónde llevar esto. Si era necesario en todas las culturas o simplemente necesario en su cultura porque era parte de su cultura. Uno de los estudiantes insistió: cualquier mujer que vaya a la iglesia en cualquier cultura y no tenga la cabeza cubierta irá al infierno porque la Biblia dice que debe cubrirse la cabeza. Dije que sí, pero exige besos santos 5 veces más que cubrirse la cabeza. Y ninguno de ustedes me saludó con un beso santo cuando entré en la habitación. No, ya es demasiado tarde, no lo hagas ahora. Pero dije antes, no iba a hablar sobre cubrirse la cabeza, pero, ya sabes, era parte de... Se consideraba parte de la modestia para las mujeres en esa cultura. Y si una mujer casada salía en público desnuda cabello, se consideró un intento de seducción en el Mediterráneo Oriental y más en los círculos conservadores. Quiero decir, muchas mujeres de clase alta no lo hacían. Eso puede haber sido parte del conflicto de clases también en la iglesia, pero de todos modos, estoy divagando. Entonces, los besos, el trasfondo de los besos. Es posible que haya habido alguna costumbre de besos secundarios. No lo he encontrado muy ampliamente en las cartas antiguas todavía, pero aún no he buscado en los papiros. Pero Pranto dice, pasa mi beso a esta persona. Entonces, Pablo podría haber estado diciendo, saludaos unos a otros con un beso santo de mi parte. Pero probablemente solo está diciendo, simplemente saludaos unos a otros. De cualquier manera, es algo que ayudaría a unificar a los creyentes que están divididos. Sabes, si él está hablando de unidad, esa es una buena manera de hacerlo. Y también dice, os saludan las iglesias del Oriente. Él va a dar saludos más específicos de algunos de sus compañeros de trabajo en los versículos 21 al 23. Pero aquí lanza saludos generales de las iglesias. Y luego llega a algunos problemas serios. Más allá de los saludos, da algunas advertencias. Algunas advertencias finales a la iglesia y estímulos para la iglesia. Versículos 17 y 18. Cuidado con los maestros engañosos y explotadores. Cuidado con estos agitadores. Y las dos cosas que dice que cuiden de ellos primero, dice, cuídense de los que causan división y de los que causan tropiezos. Bueno, la división, eso es algo relevante para lo que hemos visto especialmente en Romanos 14, 1 al 15, 7. Y los tropiezos, bueno, mencionó específicamente los de 14, 4, 13 y 21. Ahora bien, no ha mencionado a sus oponentes anteriormente en la carta. Mencionó a personas que lo calumniaban en 3, 8, pero no mencionó específicamente a sus oponentes anteriormente en la carta. Y eso me hace pensar que tal vez este sea un peligro potencial sobre el que les está advirtiendo en lugar de que la gente ya esté allí haciéndolo. Aunque puede decir algo a los miembros de las iglesias que pueden causar división o ser piedra de tropiezo unos para otros. Filipenses 3, 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de la circuncisión. Guardaos de los que mutilan la carne. ¿De qué está hablando en Filipenses 3, 2? ¿Ha venido gente allí haciendo lo mismo que los opositores en Galacia? Hay un debate sobre si realmente han llegado allí o si la advertencia de Paul es que pueden estar en camino. Pero esto podría ser potencial, pero de cualquier manera, es una advertencia seria. Y él dice, úsenlo como estándar, para que puedan reconocer las falsas enseñanzas, para que no se desvíen. Utilice como estándar la enseñanza que ya ha recibido. También menciona que la enseñanza que han recibido es el único otro uso de didache en Romanos allá en el capítulo 6 y versículo 17. Bueno, la enseñanza que han recibido sería el mensaje por el cual fueron salvos. El querigma básico y algunas de las enseñanzas adicionales sobre Jesús y demás. El mensaje apostólico, la enseñanza apostólica. Pablo no ha estado allí para darles mucho de ello, aunque sí les ha dado mucho en su carta. Y parecen haber estado muy interesados en Pablo cuando aparece en Roma en Hechos 28. Antes de que aparezca en Roma, los creyentes de Roma salen a recibirlo y lo escoltan en su camino a la ciudad. Y vienen en dos grupos separados, tal vez porque estaban divididos o tal vez por sus horarios de trabajo. No lo sabemos. Pero de todos modos, parece que lo reciben bien. Aunque incluso en Roma, cuando está bajo arresto domiciliario en Filipenses, suponiendo que esté escrito desde Roma, lo que piensa la mayoría de los eruditos, incluyéndome a mí, si está escrito desde Roma, tiene algunos detractores que menciona en Filipenses capítulo 1. Y probablemente no las mismas personas que menciona en 3 y 19 en Filipenses. Pero de todos modos, la enseñanza apostólica era una forma de distinguir entre maestros verdaderos y falsos. Y el canon del Nuevo Testamento funciona de esa manera para nosotros. Quiero decir, no tenemos todo lo que Pablo le dijo a la iglesia en Roma una vez que llegó allí, pero sí tenemos lo que Pablo les escribió por adelantado. Y con el Nuevo Testamento juntos, tenemos tanta enseñanza apostólica que también podemos, con el canon de las Escrituras que tenían a su disposición, el Antiguo Testamento, más lo que tenemos del Nuevo Testamento, cuando lo juntamos. Sabemos mucho que puede ayudarnos a distinguir entre la verdad y el error. Ahora bien, estos falsos maestros, dice en el versículo 18, son esclavos de sus vientres. Bueno, Pablo ha hablado mucho sobre la esclavitud espiritual a lo largo de Romanos, mucho, especialmente en el capítulo 6, pero aludió a ello más adelante, como debemos ser esclavos de Dios, no esclavos de nuestras pasiones, no esclavos del pecado. Y también ha hablado de las pasiones de los deseos, 1 y 24, 1 y 26, 6 y 12, 7, 5, 7, 8, 1 y 14, etc. Ahora bien, ¿qué quiere decir con esclavos de sus vientres? Simplemente advierte contra aquellos que hacen tropezar a otros. Tal vez esté hablando de aquellos que son tan esclavos de sus barrigas que no les importa hacer que otros tropiecen con lo que comen. Sin embargo, no tiene por qué limitarse de ningún modo a eso. Él usa un lenguaje similar acerca de su Dios como su vientre en Filipenses 3 y 19, o en 1 Corintios 6 y 13, habla del vientre, pero en contexto. Lo que realmente está insinuando es esclavitud espiritual en 1 Corintios 6, 12 de, justo antes del 6, 13. En contexto, de lo que habla en 1 Corintios es sexual, no gastrointestinal. Entonces, esclavos hasta el vientre era en realidad como una metonimia. Se usó para mucho más que eso. Originalmente significaba gula, pero había llegado a usarse para cualquier tipo de autocomplacencia. Esto está presente en todos los filósofos antiguos, especialmente en Filón. Filo realmente usa eso mucho. Filón de Alejandría, el filósofo judío del norte de Egipto. A veces los escritores antiguos, otros escritores antiguos además de Pablo, incluso usan la misma expresión que tenemos aquí, esclavos de sus vientres, para aquellos que simplemente estaban interesados en sí mismos y no interesados en algo superior a ellos mismos. Hay gente así hoy en día, y algunos de ellos vienen en el nombre del Señor, explotando al pueblo de Dios, y tenemos que tener cuidado con eso. Y su retórica engañosa, mencionada también en el capítulo 16, versículo 18. La retórica era amoral. Podría usarse para el bien o podría usarse para el mal. Por eso en este periodo muchos retóricos eran más respetuosos con la filosofía, diciendo, bueno, necesitamos pensar en la virtud y el vicio, cuál es realmente la manera correcta de usar las cosas y la manera incorrecta de usar las cosas. Pero a través de la retórica en sí, la gente a menudo intentaba persuadir a la gente para que hiciera cosas que no estaban bien. Creo que mencioné antes la retórica ad erenium, dar instrucciones sobre cómo mentir bajo juramento, engañar a la gente o hacerlo sin mentir realmente, pero para decirlo de esta manera, dices algo bajo juramento y luego dices algo. Pero esta parte no está realmente bajo juramento. Y así, para tratar de eludir las cosas, Paul estableció una buena relación con la gente. Pablo, incluso en este versículo, va a utilizar algunas frases bonitas. Paul no está en absoluto en contra de ser persuasivo. Eso ya lo hemos visto. Pero Paul evitó los halagos. Él habla de eso en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Allá en el capítulo 15, versículo 15, habla de ser audaz. Bueno, los moralistas a menudo advertían contra aquellos que utilizaban la adulación para decirle a la gente lo que realmente no era bueno para ellos. En lugar de eso, deberías decirle a la gente con valentía lo que es bueno para ellos. Y Paul ha estado haciendo eso. Ha estado diciendo cosas, incluso cosas polémicas, pero las dice con cariño. Bueno, hablé de que él usara aquí un lenguaje que sería atractivo retóricamente. Utiliza estos dos términos para estas personas que usan retórica engañosa, crestología y eulogia. Entonces, ambos terminan con logia, el tipo de rima. Bedak, Bauer, Danker, Art y Gingrich hablan de crestología como un discurso suave y plausible. Estas personas suenan inteligentes. Te dan ganas de creerles porque suenan persuasivos. Eulogia, es un discurso elocuente, halagador, donde te conquistan. Pero estos esclavos de sus vientres juegan engañosamente con los deseos de sus oyentes. Leemos sobre eso en 2 Timoteo 4.3, 2 Pedro 2.1-3, 2 Pedro 10-14. Están haciendo el mal y están dispuestos a explotar el potencial para el mal en sus oyentes. Por lo tanto, debemos tener cuidado de que no apelen solo a cosas que están en nosotros y que no deberían estar en nosotros. Así como el pecado engaña, ellos también engañan. Anteriormente, en 7 y 11, Pablo usa un lenguaje como este para hablar del pecado que engaña y explota la ley. Bueno, aquí la gente está engañando y son agentes del pecado. Algunos ven Romanos 7 como un recordatorio de la caída, Romanos 5, 12-21. Y no veo a Paul haciendo eso deliberadamente, pero si están en lo cierto, es interesante porque probablemente vamos a encontrar una alusión a eso en 1620 que creo que es muy probable. Y tal vez haya algunos de los otros que la gente ha visto. Entonces, en 4 y 19, el comienzo del versículo, él los anima a permanecer obedientes. Cuando te advierto sobre estas personas, no digo que estés haciendo nada malo. Solo te estoy dando una advertencia. Todo el mundo ha oído hablar de tu obediencia. Vuestra fe, dijo en 1, 8, hacia el comienzo de la carta, vuestra fe está siendo anunciada por todas partes. Y ahora dice, todos han oído hablar de tu obediencia. Bueno, Pablo dice eso en otra parte sobre los tesalonicenses. Todo el mundo sabía acerca de la fe de los tesalonicenses, 1, 9. Habían sufrido. Lo habían visto sufrir y habían sufrido. Y se corrió la voz, no solo en Macedonia, dice, sino que todo el mundo ha oído hablar de ello. Bueno, eso es una hipérbole, no todo el mundo en todo el mundo, en Nubia y China, etc. Pero en otras palabras, se había corrido la voz. Bueno, más aún con Roma. Roma era la capital. La gente siempre viajaba hacia y desde Roma. Entonces, las noticias siempre se difundían desde allí. Y la gente decía, vaya, este mensaje de buenas noticias ya ha llegado incluso a la capital. Pablo va a decir algo que entusiasmará a los cristianos de Filipos, una colonia romana. Cuando dice en Filipenses 4, por cierto, los de la casa del César os saludan. Probablemente se refiere a algunos miembros de la guardia pretoriana que están con él, pero está hablando de cómo se está propagando en el palacio, probablemente entre la guardia pretoriana. La misión de Pablo era promover la obediencia de fe de los gentiles. Capítulo 1, versículos 5, 15 y 18, para promover la obediencia de los gentiles. 4 y 26. Promueven la obediencia de fe de los gentiles. Entonces, todos han oído hablar de su obediencia. Lo que ya ha estado sucediendo entre ellos es precisamente lo que Pablo quería alentar aún más. También habló de la obediencia en términos de la obediencia de Cristo en 5 y 19, de cómo debemos ser esclavos de la obediencia a Dios en 6 y 16. Habló de ser obediente a la enseñanza de 6 y 17, lo cual es relevante para este contexto porque también habló de la enseñanza de 4 y 17. Es un tema importante en la carta. No se menciona con tanta frecuencia como la fe, pero claramente la fe debe expresarse en acción. Si realmente creemos en algo, si realmente creemos que un edificio está en llamas, no decimos simplemente, está bien, reconozco cognitivamente que este edificio estaba en llamas. Y reconozco cognitivamente que hace calor en esta habitación, reconozco cognitivamente que estoy oliendo humo. No, lo más probable es que, si realmente lo creemos, actuemos en consecuencia. Ahora, en el resto de este versículo y continuando hasta el versículo 20, creo que tenemos una inversión de Adán. Habla de ser sabio en lo bueno e inocente o inculto, la palabra puede significar, en lo malo. Eso es como Adán y Eva antes de la caída. Habla de Adán del 5 y 12 al 5 y 21. Y luego continúa en el versículo 20, está bien, sed inocentes, sabéis lo que es bueno. Sed sabios en lo que es bueno, sed inocentes e ignorantes en lo que es malo. A veces la gente me habrá oído hablar de lo que dice la Biblia sobre los demonios o algún tema así. Y me oirás decir, realmente no me gusta este tema. Bueno, realmente no lo hago. Y más de lo que dice la Biblia y más de lo que hemos vivido, realmente no me gusta profundizar en eso. Me encanta profundizar en Jesús. Tenemos que saber algo sobre esas cosas pero centrarnos en Jesús. Entonces, él también nos dice en otras partes de las Escrituras que se nos dice y en otras partes de Pablo, se nos dice que no seamos ingenuos acerca de esas cosas. Pero si nos enfocamos en aprender lo que es bueno, no nos enfocamos en aprender el mal, especialmente a través de la experiencia, que fue como Adán y Eva lo aprendieron al desobedecer a Dios. Así, dice, Dios pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies, capítulo 16 y versículo 20. Bueno, la serpiente fue identificada a menudo, no siempre, pero a menudo, con Satanás en la tradición judía. Se identifica de esa manera en Apocalipsis 12, 9. Y eso probablemente también sea cierto en el pensamiento de Pablo. Segunda de Corintios 11, 3, dice, no quiero que seáis engañados como Eva fue engañada por la serpiente. Y en 11 y 14, dice Pablo, Satanás viene incluso como un ángel de luz. Bueno, creo que probablemente estén conectados. Ciertamente, estaban conectados en la tradición judía. Probablemente Pablo no se esté refiriendo al ejemplo de eso en la tradición judía en lo que incluso podría ser un documento posterior que debate la vida de Adán y Eva. Creo que probablemente se esté refiriendo a que Eva fue engañada por la serpiente en el Génesis. Pero en cualquier caso, creo que Pablo probablemente esté pensando aquí en Satanás también en términos de la serpiente porque la simiente de Eva iba a aplastar a la serpiente, Génesis 3 y 15. Y también tienes la simiente de la mujer en Apocalipsis 12 donde tienes la serpiente allí. Entonces, si él piensa que Satanás era en realidad la serpiente en aquel entonces o que simplemente usó la serpiente, también está en alguna otra tradición judía. Y es una analogía. Dejaré eso en manos de los profesores de Génesis, por mucho que amo Génesis y probablemente creo que fue Satanás. Pero de todos modos, sea cual sea el caso, la simiente de Eva aplastará a la serpiente. Bueno, aquí todos pertenecen al nuevo Adán. Ha triunfado. Es él ya todavía no. Todavía están esperando la plenitud del triunfo, pero pronto Satanás será aplastado bajo sus pies. Documento posterior que debate la vida de Adán y Eva. Creo que probablemente se esté refiriendo a que Eva fue engañada por la serpiente en el Génesis. Y Satanás en el judaísmo primitivo era un acusador. Ya vemos eso en Job 1 donde él es a Satán. Él es el adversario y viene y acusa a Job. Y luego más como un nombre en Zacarías 3.1 donde acusa al sumo sacerdote Josué. En el judaísmo primitivo, se continuó con este pensamiento de que Satanás era un acusador, un tentador y un engañador y los desarrolló. Podría contarles historias sobre eso, incluida la de un hombre llamado Palimo en la literatura rabínica que estaba maldiciendo a Satanás. Los rollos del Mar Muerto también hacen eso. Y Palim andaba por ahí diciendo, una flecha en tu ojo, Satanás. Y un día, Satanás apareció en persona y lo persiguió hasta una casa de baños. Y Palimo dijo, me rindo, me rindo. Y Satanás dijo, que te sirva de lección, lo dejó en la casa de baños. Pero tenemos historias sobre eso en la literatura judía. Pero esto es solo para mostrar que la gente todavía sigue pensando mucho en estas cosas. En la literatura paulina, solo les estoy dando ejemplos en los que realmente se usa el nombre Satanás. También hay una pareja que mencionó al maligno y demás, y al diablo en Efesios. pero entregarlo a Satanás en 1 Corintios 5, 5 y 1 Timoteo 1 y 20 cuando la persona está siendo excomulgada, por así decirlo. 1 Corintios 5.5, entregándolo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Tentador, 1 Corintios 7, 5, para que Satanás no os tiente a causa de vuestra falta de dominio propio. 1 Timoteo 5 y 15, engañador. 2 Corintios 2 y 11, no ignoramos sus maquinaciones. Y 11 y 14, un mensajero de Satanás es un aguijón en la carne. 2 Corintios 12, 7, ¿a qué se refiere eso? Bueno, el aguijón en la carne era una frase de Números 33, 55. Creo que también lo está en Jueces. Iba a decir Josué, pero creo que es Jueces. Pero en cualquier caso, un aguijón en la carne era una expresión para los cananeos que quedaban en la tierra. De la misma manera, Pablo tiene este aguijón en la carne. Hay algo que aún queda ahí de lo que el Señor no lo ha librado. Y este es un mensajero de Satanás. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ese es un gran debate. Una vez más, uno de los debates más importantes en los estudios de 2 Corintios. Pero una de las ideas es que es una enfermedad. Algunas personas han dicho que es una enfermedad de los ojos basada en Gálatas, pero yo he argumentado en contra de eso porque era una figura retórica común estar dispuesto a darle a la gente su ojo como una forma de sacrificarse por ellos. Algunas personas han dicho que fue un problema psicológico o depresión o algo así. Podría haber sido un problema físico. Podría haber sido un problema psicológico. Pero creo que lo más probable, por el contexto, fueron las persecuciones que enfrentó. Algunas personas también piensan que fueron los oponentes en Corinto, sea lo que fuere, fue algo motivado por Satanás contra él. Además, Satanás se opuso al regreso de Pablo a Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2 y 18. Hay varias cosas que podrían ser, pero probablemente sea el decreto de Politarcas en su contra en Hechos capítulo 17. No pudo regresar hasta que expiró cuando el cargo de Politarcas se retiró de su cargo. Entonces él había querido regresar a Tesalónica. No pudo. Dijo que Satanás nos estorbó. Pero sea lo que sea, Satanás puede obrar a través de diferentes cosas. Y luego, en 2 Tesalonicenses 2, 9, Satanás está activo de una manera muy clara a través de falsos profetas, señales y prodigios engañosos. No es solo Dios quien tiene señales y prodigios. Además, hay señales y prodigios satánicos. Bueno, en el resto de esto, la pregunta es, ¿debería ser una sesión larga y me atropello o debería hacer una sesión corta después? Quizás los versículos 21 al 27. Supongo que puedo hacer una breve sesión después. No dolerá. La próxima sesión probablemente será un poco más corta que esta. Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 17 sobre Romanos 16, 7-20.